Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este año se cumplen 40 años del fallecimiento aquí en París del escritor argentino Julio Cortázar y 110 de su nacimiento. ¿Cómo pasa el tiempo? No es de extrañar que la Embajada de Argentina aquí en Francia le haya organizado un homenaje el próximo 21 de mayo para quien los libros eran terreno de experimentación. Para nuestra invitada de hoy, la artista franco-argentina Alexandra Verga, el libro también ha sido objeto de investigación. Buenas tardes, Alexandra Verga. Bienvenida a la Francia Jorge. Internacional.
Gracias por recibirme.
Julio Cortázar está muy relacionado con la Maison de la Argentina, donde vas a inaugurar tu exposición el próximo 23 de mayo.
¿Eh? Exactamente. Julio Cortázar está su habitación todavía, está siempre presente, creo que está siempre presente en los argentinos. Cortázar es, no creo que haya un argentino para el que Cortázar no tiene algo importante, que le haya transmitido algo, dejado algo. En la Casa Argentina está presente porque además está la biblioteca Julio Cortázar. Cuando se cumplió hace 10 años del aniversario, Marcelo Balsés, el director de la época, me contactó para hacer una instalación en esa casa. Hemos instalado un poema en la escalera, hemos hecho el facsimilé de su escritorio, la biblioteca, con su máquina de escribir, con las cartas. Todavía se puede ver porque ha quedado. Hubo una revista con todos los residentes, hubo un evento alrededor de él. Y para mí personalmente Cortázar es muy importante. Me ha seguido desde que soy adolescente, que empecé a leer Casa Tomada. Recién hablábamos de la
Continuidad
de los Parques, una novela vertiginosa, ¿no?
Increíble. Página y media. Solo en una página y media.
Exacto.
Todo.
Cortázar tenía esa capacidad, ¿no? De en pocas palabras, decir todo.
Con Rayuela, además, revolucionó el mundo de la novela, ¿no? Con páginas, capítulos prescindibles.
Páginas, capítulos que podían leerse primero, otros después, pasarlos del todo, ese juego. Eso es lo que me comparto con Arturo. Es muy pedante esto decir, no, pero lo que me emociona, lo que me gusta de Cortázar, ese juego, esa manera de incluir cada historia que tiene, cada novela, cada escrito, dentro de un todo. ¿No? Un poco como es mi intención de hacer en la pintura. ¿Sabes?
Alexandra, he leído que antes de interesarte en el libro como objeto de arte, el libro de artista, te interesaba la escritura, ¿no? ¿En qué sentido?
La escritura me interesa en el sentido que se lee. Me gusta la lectura. Soy también una
bibliófila.
No sé cómo se dice en español. Me gusta la lectura. Podría leer, pintar y leer toda mi vida, nada más. La escritura en los libros me interesa. Las palabras es el punto de partida de mi trabajo. Siempre fue una frase, una canción, un título. Una palabra fue el punto de partida para empezar a hacer una imagen. Es como la búsqueda improbable de la imagen, de la palabra que intenta hacer imagen y que no es posible. En ese sentido me gusta la...
Esa escritura la cubres a veces con dibujos, con otras palabras. Son palimpsestos, ¿no? Realmente lo que...
Sí, me gusta esa idea, porque en realidad la pintura era... La palabra era el punto de partida para hacer una imagen. Y la imagen, sobre todo mis primeros trabajos de la Escuela de Bellas Artes, Buenos Aires, donde empezó mi trabajo un poco personal, eran como juegos, como... Otra vez Cortázar, como... tableros de juego, territorios donde había todo un sistema de códigos, de, yo me había hecho un diccionario con códigos que había que traducir una historia, para mí, que me servía para mí para pintar. Y hay muchos estratos. Yo empiezo con un color y paso muchas superposiciones. Y esa imposibilidad de tener el tiempo, ¿no? en la pintura, en la bidimensión, y estas ganas de utilizar la historia, la palabra y la historia, la frase como para contar una historia, me dio ganas de pasar al libro, porque en el libro encontré el movimiento, ¿eh? Cada página que se da vueltas y que se recorre es el tiempo un poco. Me perdí lo que me preguntaste, pero en ese sentido,
Alexandra,
empezó el palincesto es esto, esa superposición que estaba en la pintura está en el libro también, que se puede leer o se puede ver, nada más, porque el libro también de artista es un objeto con una caja, con dos momentos, el de lectura y el de la mirada.
Permíteme, Alexandra, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, donde vas a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Imagino que ya estabais en democracia en los años, al final de los 80. ¿Qué ambiente se vivió allí en Bellas Artes después de tantos años de dictadura?
Era la libertad, la explosión de la libertad. Fue muy rico, muy lindo. Esa escuela, yo tengo un recuerdo de la Escuela de Bellas Artes maravilloso. Aprendí, conocí, tuve maestros increíbles que me ayudan todavía ahora, recuerdo sus consejos, de sus conversaciones. Era efectivamente la escuela, había estado intervenida, pero era el principio de la libertad. Había muchos profesores que habían vuelto del exilio, sí, o de la censura. Era un momento donde había mucha modernidad también, mucha actualidad. He conocido a todos los grandes pintores y en muchas generaciones de que concurrían conmigo ahora son pintores muy conocidos. Había mucha libertad, fue muy lindo.
Y curiosamente vas a exiliarte, entre comillas, en los 90, y vas a venir aquí a París, quizás vas a encontrar muchos de esos artistas también, ¿no?
Sí, idas, vueltas, hay muchos que van, que vienen, hay muchos que se han instalado aquí. Efectivamente, cuando llegué a París no tenía mucha relación con artistas argentinos o con la comunidad argentina. La Casa Argentina me ha permitido volver a tener un punto d'ancrage, como dicen en Francia, de volver a casa, ¿no? De volver, así se llamaba la primera exposición que hice en la Casa Argentina. Esta es tu casa. Es una manera de reencontrarse con la lengua, con la gente. Además, viste, Jordi, que los argentinos, en cada vernizaje se canta, se baila, se improvisa, nada está hecho con mucha organización y todo es fiesta y es maravilloso.
Precisamente en el 2014 te vas a subir en un colectivo en marcha, el colectivo que es el grupo de artistas argentinos que viven aquí en París o en Francia. ¿Qué supuso para ti reunirte a ellos? Porque hay nombres increíbles como Julio Leparc, Ricardo Mosner,
Pat Andrea,
Alexandra,
Cristina, Ruiz Iñazú, que justamente ayer fue el finissage, la fermetura de la exposición del colectivo y cenamos todos. Eso fue justamente lo que te iba a decir. Haber puesto un pie en la Casa Argentina me hizo conocer a Ricardo Mosner, un personaje también amable y queridísimo. Me invitó a ser parte de este colectivo que se llama El Colectivo y es una cita de todos los años encontrarse con los argentinos, con la pintura, con el ambiente argentino.
Curiosamente llevan más de 15 años trabajando juntos, a pesar de que los artistas en general tienen egos muy fuertes, ¿no? ¿Cuál es el secreto de que
sigan unidos? Yo creo que el secreto es, hay que reconocer, Ricardo Mosner. Que nos,
es el alma pater,
que nos reúne, y todos los otros, ¿no? Y todos nosotros, voy a decir, para también, que juegan, siguen ese pedido de Ricardo, larga un tema un año y todo el mundo intenta aproximarse a ese tema, contar ese tema de la manera que cada uno. es realmente... El secreto que es eso, creo, las ganas de encontrarse por lo menos una vez al año, cenar en el vernissage, hacer las fotos, cantar, bailar y esperar que nos podamos encontrar todos el año que viene.
Naturalmente. Vienes a París en el 90, pero no por razones políticas, naturalmente, vienes por razones personales. ¿Qué supuso para ti venir a París? París para un artista es como ir a la Meca casi, ¿no?
Sí, la verdad, Jordi, yo había pensado irme más América Latina. Me interesaba mucho la civilización latinoamericana. Había estudiado Roberto Kusch. Quería ir a la América Latina para trabajar, para ver, para visitar. Bueno, la vida hizo que pues, llegué a Francia, a París. Y efectivamente fue como un sueño. Fue como... Creo que no me di cuenta al principio lo que significaba estar en París, la ciudad soñada de todo el mundo, en ese sentido sí, la más, creo que es una de las ciudades más lindas del mundo. Lo que no pensé es que la lengua, que no hablaba, iba a ser...
Un problema.
Un problema, un primer punto de inflexión para mi trabajo personal. Yo que pensé que podía trabajar en cualquier parte del mundo y... Me di cuenta cuando llegué a Francia que justamente el lenguaje, la sonoridad, me despertaba una emoción que despertaba las ganas de pintar. Va, el tema para pintar. Y aquí fue una cosa sorda, ruidos incomprensibles. Así que me motivó para aprender el francés rápidamente y me permitió encontrar otra manera de funcionar para pintar. Y eso fue duro. Pero fue muy rico, creo.
Sobre todo los títulos de tus libros son todos en francés, ¿no?
Sí. Increíblemente, cuando llegué en mis libros, escribí en español. Porque inocentemente era la lengua del otro, la lengua que nadie entiende, ¿no? Para distanciarme un poco del contenido del libro. Y poco a poco apareció efectivamente el francés en los libros de artista. Creo que también fue porque fue exactamente con el francés y aquí fue la primera vez que pude, no digo escribir un texto porque es muy pretencioso, pero hay una escritura mucho más descosida y mucho más corta, ¿no? Y sintética, pero en los libros hay una historia. Y el francés me ha permitido eso porque creo que fui capaz de decir cosas que en español no podría decirlo, porque... Ahora, bueno, con el tiempo me acerco más al francés, pero la lengua, debes conocer eso, la lengua, una lengua extranjera, te aleja un poco de vos misma.
Te hace ser permite. Diferente también, ¿eh?
Exactamente, y te hace diferente, exactamente.
Desde entonces has realizado un buen número de exposiciones, siempre con títulos muy literarios, que he traducido del francés precisamente, del origen de los pájaros y otros dragones, o también... ¿Cómo me he convertido en una mariposa? Es decir, no sé, quizás en francés suena mejor. No he querido decirlo en francés porque parece un poco pedante. ¿De dónde salen esos títulos?
Es como una farsa también, ¿no? Porque no me tomo muy en serio, por suerte. Nadie tiene que tomarse muy en serio. La idea, vos viste que los títulos de los libros Savón de un poco sabios de la Edad Media se ponía de la causa, de Rerum causa. Bueno, me gusta mucho eso, de esa un poco esa copia de un libro, como si fuese una cita muy importante, una verdad, ¿no? Enunciada. En realidad es un chiste.
Hablando de la Edad Media, del Renacimiento, en una crítica de tu trabajo, Gérard Juriguera cita una frase que nos llega del Renacimiento: todo pintor se pintaba a sí mismo. Sí. También tú te escribes a ti misma.
Sí, también. Me escribo, pues, también es muy es una gran palabra. Sí, alrededor, a través de los libros, de la pintura, es muy difícil hablar de la obra, pienso, ¿no? Para mí, personalmente, es muy difícil porque creo que, mira, si una vez leí Deleuze y lo que entendí es que el artista tiene un caos, ese caos lo pasa a través de su esquema su diagrama, él lo llama personal, y a través de eso intenta pintar lo invisible, o lo indicible, diría yo también, ¿no? Ese es, creo que es el secreto, es lo mágico que pasa cuando uno pinta. Tratar de decir algo que no se puede ni describir ni decir, pero que uno muere en el intento, pero intenta hasta el final.
Afortunadamente hoy en la radio podemos ver tu obra a través de las redes sociales y de ciertas televisoras, pero volvamos a la exposición que inauguras el 23 de mayo en la Galería de la Maison de la Argentina, aquí en la Cité Internacional Universitaria. Su título, del libro de su sombra...
De tu sombra.
De tu sombra, perdón, evoca quizás la desaparición de un ser querido. ¿Tú has vivido alguna experiencia trágica como esa?
Uf, sí, sin entrar en detalles de mi vida, de mi triste vida. sí, por supuesto. Creo que sí. La pérdida es un acto fundador para mí, es verdad.
El recuerdo nos deja solamente una sombra que se va difundiendo.
Sí, esa sombra, ese personaje, aquí le llamé una sombra, efectivamente, porque puede ser una sombra, es una sombra, es una presencia también, ¿no?
Que el tiempo va borrando, ¿no?
Que el tiempo va borrando, pero hay que intentar que no se borre, ¿no? Uno le inventa, ¿viste? La memoria, parece que la memoria no existe, que es una reinvención de cosas que uno va poniendo permanentemente. Es un poco el libro de tu sombra es tal vez eso, ¿no? El intento que la memoria no se pierda y que dejar una... tras una marca, ¿no?
Precisamente tu trabajo, sin dejar de ser figurativo, es evocador. No sé, me parece que se utiliza como si utilizaras una simbología para refrescar ese recuerdo, ¿no?
Exactamente, es eso. Porque no intento ser figurativa. Sí, formalmente hasta la figuración se reconocen. Es ir más allá de la figuración, ¿no? El árbol está en esta exposición que es un poco la continuación de la primera. Que se llamaba Del origen del paisaje, del origen del paisaje, que fue justamente el trabajo que empecé después del confinamiento, cuando también fue otro punto de ruptura en mi manera de trabajar, porque de golpe no tenía un símbolo, no tenía un signo que me ayude a transmitir lo que quería. No sé si el hecho de estar confinada también en un lugar de que el paisaje te falte, o en un momento estuve confinada en un lugar donde había mucho paisaje, había ese ritmo de árboles. Ahora, el paisaje en realidad para mí es el ritmo, es esto, es ir más allá de la perspectiva y la luz real, es poder utilizarlo otra vez como en un signo, ¿no? La figura, el personaje que aparece, es un personaje que utilicé también mucho en mis libros de artista. Y que de vez en cuando, en mis pinturas, en mis trabajos, aparece un elemento anterior que es como un hilo conductor que me sirve para pensar que soy coherente.
En fin, ya lo saben, tienen una cita este 23 de mayo, jueves, en la Maison de la Amérique, perdón, la Maison de la Argentina, la Casa de Argentina de la Cité Internacional Universitaria aquí en París, para la exposición del libro de tu sombra de la artista franco-argentina Alexandra Berga, que estará abierta precisamente hasta el mes de agosto, creo.
Hasta el 5 de septiembre.
Imagínate, todo el mes de agosto. O sea que toda la gente que pase para ver los Juegos Olímpicos
podrá ver. Venir a la Casa Argentina, exactamente. Además, en la Casa Argentina hay muchos eventos, hay conciertos, hay música. El 25 justamente es la fiesta de la Casa, la fiesta argentina, pero el 25 de mayo hay eventos desde las 12 hasta las 8 y media. Todo el mundo está bienvenido, habrá una demostración de cómo hacer el mate, hay fiestas, hay cantos.
Ahí estaremos a pesar de no ser argentino.
Estás invitado. Los argentinos somos un país.
Naturalmente, muy acogedor. Muchísimas gracias, Alexandra. Mucho éxito en tu exposición. Permíteme también que dé las gracias a Senan Pachinde y a Stephen Hersley, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también nos siguen telespectadores por toda América Latina, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Gracias, Jordi, por recibirme, por escucharme y gracias al equipo también.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.